desde El País el pasado 19 de mayo. La Marea Rosa apostó por primera vez de manera pública por la candidata Xochitl Gálvez. Los ciudadanos que han venido protestando contra el progresivo deterioro institucional durante el sexenio de López Obrador se mezclaron con militantes de las fuerzas políticas de oposición. Y Xochitl Gálvez les congregó a todos bajo un lema que ha hecho fortuna. Antes que partido tenemos república, tenemos democracia, tenemos México. Gálvez es una mujer valiente, espontánea y con gran capacidad para conectar tanto con los sectores más populares de México como con las élites, los intelectuales y los empresarios. Consciente de que México necesita un gobierno que se desvincule del narco, limpie la corrupción del mercado del petróleo y barra el autoritarismo de las instituciones políticas, Gálvez ha anunciado que buscará a los más capaces para poner en marcha planes ambiciosos en materia de seguridad, salud y educación. No es una mujer de partido, a pesar de que Vicente Fox contó con ella hace 24 años y de haber sido senadora por el PAN durante 5, pero sí una mujer comprometida con la política mexicana, que respeta el orden institucional y que con grandes dosis de ingenio ha sabido plantar cara al estilo de gobierno de López Obrador sin caer en la agresividad. Si gana o no las elecciones, se verá el 2 de junio. Por el momento, Gálvez ha demostrado que hay una candidata que no está dispuesta a dejar las cosas como están.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana de miércoles 22 de mayo, con inestabilidad en el norte de la península, también en Baleares. Temperaturas que por arriba bajar un poquito mientras suben en el resto de España. Hoy es el día de la crónica de los jaimitos. No haber más jaimitos en la política española, en la política gubernamental española y en algún que otro recodo de la oposición, de la variopinta oposición. Hoy va a estar Pedro Sánchez en el Congreso en un 4x1, un poquito de Estado palestino, un poquito de Gibraltar, algo de Begoña Gómez, pero sobre todo, hombre, su poquito de Milei y de Argentina para hacer pucheros. Este es capaz de encerrarse 4 días más, como le coja el bajón. Vamos a ver, España está sin embajador en Argentina de forma definitiva. Una cosa es llamar a consultas a un embajador, otra cosa, es traérselo de forma definitiva. Si te lo traes de forma definitiva, solamente lo vuelves a llevar cuando el país al que quieres llevarlo te dé el placet. Al que has quitado o a otro que pongas. Después de eso solo está la ruptura de relaciones diplomáticas. Es un desideratum. Es una de las barbaridades más grandes que comprometen más a España como país que ha realizado Jaimito Sánchez. Toda da vergüenza ajena este sainete artificial que se ha inventado para confrontar con Milei solamente porque tiene elecciones europeas el 9 de junio y ponga en peligro el comercio, la estancia y la estabilidad de españoles y empresas, tanto en Argentina como de argentinos en España. ¿Que vienen unas europeas? Pues venga, confrontar con Feijóo o con Abascal ya se le queda corto. Se buscan confrontaciones internacionales. Vas a casa de Netanyahu a importunarle, a decirle, bueno, a llamarle casi genocida. Y luego te metes con Milei, que eso no va a fallar. Milei sigue diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora tiene que venir el 21 de junio a España a recibir un premio del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué van a hacer? ¿Cerrarle el aeropuerto? ¿Negarle la consiguiente seguridad que merece un jefe de Estado? Es un sainete, créanme, para alimentar una máquina electoral. Insultamos, y cuando nos devuelven el insulto, nos hacemos la víctima. Y entonces sale gente como este Jaimito de Pachi López a tratar a los españoles como menores de edad y a contarnos el cuento de que Pedro es el superlíder internacional que nos protege a todos y que Dios nos lo guarde muchos años.
Y la ultraderecha sabe que si se carga a Pedro Sánchez y al gobierno de España, ya no habrá un referente en Europa que de manera tan contundente se oponga y demuestre las falacias de su estrategia.
Bueno, en fin. Vamos a ver. Hoy tiene que ir a dar explicaciones por los negocios de su mujer. Por el hecho de que su mujer salga retratada en más de una ocasión zascandileando con empresas que quieren algo del gobierno y que por el camino la promocionan a ella profesionalmente. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí en medio, entre llanitos y palestinos, el Gibraltar, el Estado palestino, dirá algo de Begoña Gómez con el añadido de que ya se ha buscado las mañas para que se filtre el informe de la UCO, que dice que no se ha podido atestiguar el indicios de delito de tráfico de influencias. Vamos a ver. El informe de la UCO hay que tomárselo con mucha precaución por varios motivos. Lo publicado por El País puede ser una cosa y el informe de la UCO otra muy distinta. La UCO es una unidad muy técnica, por lo que es difícil entender que hayan podido confeccionar un informe tan malo como es lo que publica El País. Los informes policiales deben limitarse a constatar hechos, no valoraciones de hechos. O sea, las cartas de Begoña son un indicio. Que las relaciones personales de Begoña con determinados empresarios son un indicio. Que la obtención de los rescates o contratos es un indicio. La financiación de la cátedra de Begoña es otro indicio. Pero el informe nunca puede decir que no hay indicios, porque se anularía a sí mismo al crear una premisa falsa. Los indicios existen. Cosa distinta es si son concluyentes o no. Que para ser un informe válido, debería comenzar corroborando o no esos hechos, si son ciertos, si se produjeron, y luego exponer si ha sido posible o no comprobar otros hechos. Y es aquí donde es posible que el informe diga que no se ha podido comprobar ningún otro hecho que tenga apariencia de indicio sospechoso, y siempre con la salvedad de por ahora. Y vamos a ver, en cuanto a la valoración de los indicios, todos los informes tienen un apartado de interpretación que comienza: salvo superior criterio de su señoría. Es opinión de esta unidad, y ahí se retrata la interpretación de los hechos que se han comprobado, no la calificación. Si califican, se considera contaminante y podría anularse. Es decir, pueden considerar que los contactos entran dentro del tráfico habitual entre empresas, pero no pueden afirmar que son sospechosos o no sospechosos. Eso es competencia del juez. Pero bueno, claro, ese informe de la UCO, debidamente publicado en Lo País, en la pista de aterrizaje, para que ahí, en fin, ya saben, llegue el Falcon de Sánchez hoy al Congreso y pueda exhibir que dilemas éticos y estéticos a este gobierno le resbalan. Tiene el escudo dialéctico para que de lo poco que hable de su mujer sea para decir que la UCO ha dicho que no hay delito y tal que cual, y adiós muy buenas, y me voy a casa. De jaimitada en jaimitada hacia la jaimitada final. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a ver que Ángela Sánchez nos cuente más cosas del día de hoy. Hola, Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El Congreso va a aprobar de forma definitiva la ley de amnistía la semana que viene, el próximo jueves 30 de mayo, una medida de gracia que va a beneficiar, entre otros, a los investigados por el presunto terrorismo de Tsunami Democratic. Las causas, mientras tanto, siguen su camino en la justicia. De hecho, este miércoles está prevista la comparecencia a la Audiencia Nacional de los investigados. En este caso no estará la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, cuya declaración se ha aplazado. Otra fecha que hay que apuntarse es la del 10 de junio. Ese día se va a constituir el Parlamento de Cataluña. El presidente en funciones, Pere Aragonés, apura el plazo para sortear la campaña de las elecciones europeas que se celebran justo un día antes, el 9 de junio. Además, este miércoles serán repatriados a España los restos mortales de los 3 turistas asesinados el viernes en Afganistán en un atentado reivindicado por el Daesh. Lo confirmaba Carlos Prieto, que es el delegado del Gobierno en Cataluña, de donde eran las víctimas.
Con privacidad, me permitan que no diga nada más aparte de esto, pero sí anunciarles que mañana la repatriación de los cuerpos será un hecho, y que recordarles también que esto está actualmente pues judicializado, está bajo investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo secreto de sumario, y por lo tanto pues me permitirán que no diga nada más al respecto.
También está previsto que llegue a Bilbao la mujer de 82 años que resultó herida y cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Además, Rusia ha iniciado las maniobras con armas nucleares tácticas que anunciaron hace unas semanas. Las lleva a cabo fuerzas del Distrito Militar Sur, que limita con Ucrania. Quieren responder, en palabras de Vladimir Putin, a las amenazas de Occidente. Y este miércoles 22 de mayo se cumplen 20 años de la boda de los reyes don Felipe y doña Leticia, 2 décadas en las que muchas cosas han cambiado, con grandes cambios políticos y sociales en España y también en la propia familia real, y que sin duda vamos a repasar esta mañana. Y en el partidazo de COPE, hoy conoceremos al primer campeón europeo, Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola Ángela, buenos días. Esta noche a las 9, primera final europea, final de la Europa League, que vamos a vivir en COPE más entre el Atalanta y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que sigue haciendo historia tras proclamarse ya campeón de la Bundesliga sin haber conocido la derrota. Esta temporada en juego está prolongar esa racha de 51 partidos invictos y sumar el segundo título europeo para el equipo alemán. Mientras tanto, aquí en España, anoche conocimos que la comisión directiva del CSD se va a reunir este viernes para, en principio, analizar y deliberar nuevamente una posible suspensión de Pedro Rocha al frente de la federación, en la que además se va a explicar la creación, en qué consiste esa creación de la comisión de representación, supervisión y normalización del ente federativo. Y en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa, colocamos ya a Unicaja en semifinales tras liquidar 2-0 la serie ante Manresa con la victoria de anoche 6-3-8-6. Hoy a las 8:30, segundo partido de la serie entre UCAM Murcia y Valencia Basket, que lideran 1-0 los murcianos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Las 6:13, las 5:13 en Canarias. Hoy en Herrera en COPE volvemos a hablar también de economía, de por qué muchas veces no notamos esas buenas previsiones económicas que no pasan en ocasiones de los grandes anuncios.
No estamos ante un crecimiento que de momento refleje una mejora significativa de la eficiencia de la economía, y por lo tanto eso no se traduce en mejoras sustanciales del bienestar per cápita de las familias. En términos agregados crecemos, hay más gente consumiendo, más gente trabajando, más gente ganando un salario, pero en términos per cápita mantenemos una evolución más clara.
Es lo que nos ha contado el economista Manuel Hidalgo. No es que la economía no vaya mejor, es que las buenas cifras macroeconómicas no se notan todavía en casa de muchos españoles, entre otras cosas porque hay más gente trabajando, pero los sueldos no compensan una inflación que subió más del doble que los salarios en 2021 y 2022, lo que hizo que el año pasado, en 2023, todavía no hubiéramos recuperado el poder adquisitivo que perdimos durante la pandemia. Y otro dato fundamental tiene que ver precisamente con el tipo de empleo que se crea en España, porque muchos de los contratos nuevos que se firman son en sectores donde los sueldos no son especialmente altos.
Estamos creando mucho tipo de empleo, pero el que más pesa, el que más se visualiza después en esas medias, son salarios en sectores tradicionales, ¿no? Turismo, restauración, servicios también asociados con bajos salarios. Y en realidad lo que que podríamos estar viendo no es tanto una evolución negativa de los salarios en particular desde el punto de vista individual, sino que la media está muy condicionada a ese factor, ¿no?
Por eso los economistas recomiendan dos cosas principalmente. Por un lado, mejorar la productividad y también evitar que la creación de empleo se centre sobre todo en sectores como la hostelería o el turismo.
Especialización de la economía española, que cuesta mucho centrarse en aquellos sectores que sí son más dinámicos, de mayor valor añadido y que al final termina sustentando buena parte de su evolución en sectores cuyas mejoras de productividad son más lentas o son más dificultosas.
Bueno, pues precisamente para incentivar que las personas que no tienen trabajo se incorporen al mercado laboral, el gobierno va a permitir seguir cobrando el paro mientras se trabaja si llevas más de un año en las listas de desempleados.
Compatibilizar no solo la actividad laboral con el subsidio por desempleo, sino que damos un paso más y ahora permitimos la compatibilidad de la prestación pública de desempleo con el trabajo y damos un paso más y aquellas personas, por ejemplo, estudiantes que perciban becas, van a poder también compatibilizar el subsidio.
Es una de las novedades que contempla la reforma del subsidio por desempleo que ayer aprobó el Gobierno, que espera que esta vez sí el Congreso apoye, porque es una de las exigencias que nos pone Bruselas para la entrega del último paquete de fondos europeos, 10.000 millones de euros que están en juego. Es una de las novedades de esa reforma, pero hay más. La letra pequeña nos la detalla Marta Ruiz.
Lo más novedoso de la reforma es que tanto el subsidio como el paro serán compatibles con un empleo a tiempo parcial o completo, eso sí, durante un máximo de 180 días y con tope de salario. También se incluye a los becarios. Otra novedad del subsidio, se incrementa durante el primer año entre 60 y 90 euros más al mes para quedar después en los 480 euros actuales y se amplía el perfil de los beneficiarios, llegando, por ejemplo, a los menores de 45 años sin cargas familiares. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Esto no va de una paguita. Esto va de derechos.
Pero Díaz no conseguía concretar cuánto costará a las arcas públicas esta ampliación de derechos.
No le puedo precisar ahora mismo el impacto real, por cuanto que no sabemos cuántos van a ser mensualmente los perceptores de todos los subsidios.
La patronal cifra en 800 millones el incremento del gasto anual y centros de estudios como FEDEA lo elevan hasta los 2.500. Salvo sorpresa, este Real Decreto sí contará con el apoyo de Podemos y está previsto que se aplique a partir del mes de noviembre.
Por cierto, que el Gobierno también ha vuelto a incluir en la reforma del subsidio que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales, una reivindicación histórica del PNV.
Eso es lo que demandábamos, que no perjudica a nadie y que lo que sí hace es ampliar el marco vasco de relaciones laborales. También permite que los convenios se hagan desde la cercanía, por lo tanto, van a poder revertir en beneficio de todas las trabajadoras y trabajadores.
Reivindicación histórica del PNV, como señalaba su portavoz Aitor Esteban, y uno de los compromisos que adquirió Pedro Sánchez con los nacionalistas vascos a cambio del apoyo a su investidura. Bueno, y menuda se ha montado en Madrid, en la capital, a cuenta de una reyerta entre feriantes que se ha saldado, atención, con 25 personas detenidas y 11 heridos. Álvaro Cutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
¿Cuál ha sido la causa de esa pelea?
Pues conseguir el mejor puesto para una de las atracciones que se montan en la feria que cada año celebra el Colegio San Agustín de la capital, muy cerquita del Bernabéu, que comienzan este jueves. A eso de las 9:30 de la pasada noche, dos clanes familiares de feriantes han empezado a discutir por dónde colocar esas atracciones. Discusión de más de un centenar de personas que ha derivado en una auténtica batalla campal en plena calle. Así grababan los vecinos entre indignados y asustados los momentos más tensos de esta reyerta que se salda, como decías, Ángela, con al menos 25 detenidos, 67 personas identificadas y 11 heridos. Uno de ellos está ingresado en estado grave. Se trata de un hombre de 34 años con una puñalada en el abdomen. La Policía Nacional está ya investigando este incidente. Los agentes tratan de identificar a los autores de las puñaladas y no se descartan hasta ahora más arrestos.
Concede a su Alteza Real, doña Leonor de Borbón y Ortiz, la medalla de Aragón.
Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís. Mi padre lo vivió de modo parecido hace casi 40 años. Seguir sus pasos significa mucho para mí.
Muy guapa. Estar tan cerca de ella ha sido un momento muy bonito, la verdad.
Es el resumen de uno de esos días que queda ya marcado como muy importante en la vida de la princesa de Asturias, que ha empezado a despedirse de Zaragoza, de Aragón, donde hace algo menos de un año empezó su formación militar, a prepararse para ostentar el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando sea reina. Allí, en Aragón, ha recibido las distinciones, las máximas distinciones que se conceden en la región, y lo ha hecho sin sus padres, en su primer acto institucional en solitario. Siguiendo todos los pasos de Leonor, ha estado Carmen Lavallén.
Sonriente y emocionada, la princesa de Asturias ha completado ya su primera jornada institucional en solitario. Ha sido en Zaragoza, donde recibió este martes la medalla a las Cortes, el título de hija adoptiva de la ciudad y la medalla del Gobierno de Aragón, arropada por los representantes de las principales instituciones y el calor de centenares de ciudadanos que han querido acompañarla en los alrededores de la catedral, donde la hija mayor de los reyes ha dicho sentirse aquí como una maña más.
En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan solo 5 semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos.
En estas semanas completará su formación militar en el Ejército de Tierra y será el próximo 3 de julio cuando reciba de manos de su padre, el rey Felipe, el despacho de alférez.
Pues un día muy importante para la heredera, para la corona, que precisamente hoy conmemora otra fecha muy especial.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti.
Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
¿Cómo llovía aquel 22 de mayo del 2004 en Madrid, hace hoy 20 años, cuando se casaron el entonces príncipe de Asturias con la periodista Leticia Ortiz?
La mancha más preocupante está a unos 70 kilómetros de Cabo Ortegal y sigue desplazándose hacia el norte, empujada por vientos del sur. Donde más se trabaja ahora es en la Costa de Amorte. Allí este fin de semana han extraído hidrocarburo en arenales y acantilados.
Llovía mucho, y eso que Madrid no había visto la lluvia un 22 de mayo desde hacía 10 años. Pero oye, ni con esas la gente se quedó en casa. Miles de personas, algunas llegadas desde muchos puntos del país, les acompañaron ese día, ese 22 de mayo, con una plaza de Oriente a reventar. Aunque los que estaban allí y los más de 25 millones de personas que siguieron aquellas 5 horas y pico de retransmisión que duró la boda por televisión, ni siquiera se quedaron sin el beso en el balcón del Palacio Real, al menos sin el beso de boda de cuento que esperaban, aunque es verdad que sí hubo declaración de amor.
No puedo ni quiero esconderlo. Imagino que salga la vista. Soy un hombre feliz. Me he casado.
Un hombre feliz, casado con la mujer que amaba, decía el entonces príncipe de Asturias en el brindis después de aquella boda, y con la que hoy cumple 20 años de matrimonio, 20 años también de proyecto y de mucho trabajo en común para defender la corona, que hoy además tendremos tiempo de repasar también aquí en Herrera en COPE y toda la mañana en la cadena COPE. Continuamos con Carlos Herrera.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que podríamos meter la pata con lo de Argentina, ¿no? La
sí.
Embajadora y...
claro,
una buena embajadora, por cierto.
Sí, bueno, ex embajadora casi, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, ya sabes, ya lo has contado, que el gobierno ha retirado definitivamente a esta embajadora en Argentina. Vamos, era una decisión sobreactuada con la que pretende convertir a Begoña Gómez en un asunto de Estado. Bueno, esto de que la mujer del presidente sea la causa de un conflicto diplomático de tanta envergadura es un hecho sin precedentes que Sánchez no utilizó, pues en casos bastante más graves. Mira, no lo hizo con Israel, pese a que su gobierno le llama genocida. No lo ha hecho con Rusia, aunque Putin es el responsable de la guerra más cruel en Europa, pues desde los Balcanes en los años 90, ¿verdad? Tampoco lo hizo con Venezuela, con México, con Colombia, pese a los gravísimos insultos vertidos por sus mandatarios contra el rey Felipe y contra España, ya sabes, toda esta historia del holocausto, el genocidio colonialista y demás. Incluso no lo ha hecho más recientemente con Argelia, pese al boicot de sus autoridades a las empresas españolas, entre otras cosas, por la cesión del Sáhara a Marruecos, que es otra de esas cosas que Pedro Sánchez pues se niega a explicar. Mira, para encontrar algo parecido a esto, pues el antecedente más conocido quizá fue el que ocurrió en 1980, que tú te acordarás, ¿verdad? Cuando el gobierno de España rompió relaciones con Guatemala, tras el incendio de la embajada española, en una confusa confrontación entre la policía local y un grupo de campesinos y guerrilleros, saldados con al menos 37 muertos. Mira, vamos a recordar cómo sonó aquel incidente.
Gritos, llamas llenaron el ambiente mientras poco se hacía por rescatar a los campesinos. En ese incidente murieron carbonizados el padre de la líder indígena Rigoberta Menchú, el cónsul español Jaime del Árbol y el ex canciller Adolfo Molina.
Bueno, eso que se oye es la embajada española en Guatemala. En Guatemala ardiendo, Herrera. Bueno, pues con eso, más que justificado, de aquello hemos pasado a esto por las actividades de Begoña Gómez, que siguen bajo sospecha. Este supuesto informe de la UCO, ya lo has contado tú, solo dice que no se puede demostrar que intercedió directamente en las mesas de contratación. Más
bueno,
o menos,
no sabemos lo que dice en su totalidad.
Claro,
no sabemos
claro.
Lo que publica El País, que es diferente.
Exacto. Que tampoco parece que sea el colmo de la independencia, ¿no?, periodística. Bueno, pero el resto de hechos además siguen ahí. Le dieron una cátedra a dedo. Los asociados a ella fueron adjudicatarios de contratos públicos. Trabajó para empresas rescatadas por el gobierno de su marido y era socia de una consultora beneficiaria también de contratos públicos. Bueno, pues esto no te convierte en corrupta, pero sí obliga a lo mejor a difundir la renta, el patrimonio, los bienes, las acciones y la lista de pagadores de todos estos años, como recomienda el Consejo Europeo para los cónyuges de los altos cargos. Pero lejos de esto, Sánchez ha optado por comportarse con Franco, como Franco con Carmen Polo, Ferdinand Marcos con Imelda, aunque sea al precio de dañar una histórica relación con Argentina.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 910-662.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Mira, Javi, este coche tiene un descuento de hasta 5.000.
Cataratas de Iguazú.
Con Dasbelt Auto.
Hoy 5.000. Huevos de Fabergé.
Es mucho.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000.
Petit Pois.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Es miércoles, es 22 de mayo del 24. Digamos que inestabilidad en el norte y Baleares y poco nuboso en el resto de la península. En Canarias no se descarta algún chubasco ocasional. Siempre me dicen, oiga, habla usted de la península, pero de Ceuta y Melilla. Hombre, Ceuta también está al lado de la península, Melilla un poquito más lejos. Pero normalmente los pronósticos suelen prácticamente coincidir con el sur peninsular. Bueno, hoy ya les digo, a partir de las 9, Sánchez, como le contaba a las 6 de la mañana, en el Congreso hacerse un 4x1. En teoría va a explicar, que no va a explicar nada, los tejemanejes de Begoña Polo de Franco, de Begoña Gómez, que es su esposa, que parece un bien de Estado, o que parece el último argumento por el que los españoles tendríamos que estar enorgullecidos y bendecidos de ser gobernados por su marido. Pero también seguramente va a hablar del Estado palestino, del reconocimiento al Estado palestino, que es un objetivo que se ha marcado a pesar de que Estados Unidos ni lo ve útil ni aconsejable. Irá a hablar de Gibraltar, a ver qué pasa con el acuerdo del Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar después del Brexit y, lógicamente, de Milei. Y de esta irresponsable decisión, inusual decisión del gobierno español, de retirar definitivamente, no de llamar a consultas, de retirar indefinidamente el embajador en Buenos Aires, en este caso una embajadora, muy solvente, por cierto, hasta que, vaya usted a saber, hasta que cambie de opinión, que tendrá que volver a pedir el placet en ese momento Argentina. Argentina, no estamos hablando de Sudán del Sur, estamos hablando de la Argentina. Si hay un país hermanado con España en el mundo, o es México, o es Cuba, o es Colombia, o es Argentina, y luego todos los demás que también por ahí andan, pero especialmente Argentina. Que ha sido Argentina lo que haya sido, que Argentina ha vivido lo que ha vivido en su periodo tumultuoso desde los años 40, si estamos de acuerdo. Bueno, y antes de los 40 también. Desde Irigoyen. Pero oigan, ¿qué es Argentina? Y todo porque vino aquí un deslenguado jefe de Estado, eso es cierto, a llamar corrupta, sin nombrarla, por cierto, a Begoña Gómez y a mandarle un regadito después de que desde aquí se le hubiera llamado fascista, drogadicto, en fin, todas esas cosas. Y además, Milei, en fin, vamos, todo lo que ha dicho hasta ahora, es que sigue encantado de confrontar con un socialista arrogante como Sánchez. Escúchale. Bueno, no tenemos a... Sí, tenemos el corte de Milei y de Álvarez. Pero bueno, vamos a ver. El caso es que la ruptura de relaciones diplomáticas es el delirio más absoluto. Pero hay algo más. Además de esta situación en la que, ya les digo, todos los jaimitos han tenido su papelín. Todos los jaimitos. Uno de ellos ha sido el señor ministro de Exteriores, el más funesto, que ha poblado el Palacio de Santa Cruz, pues yo qué sé, desde algún otro que también ha habido, que ha sido para, evidentemente, pintar de colores la fachada. Pero escuchen a Álvarez.
Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. Se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal.
Bueno, las cuitas personales de Sánchez son aprovechadas exclusivamente como movimiento electoral. Que todo esto no sería así si no hubiera elecciones europeas particularmente críticas para el sanchismo el día 9 de junio. Pero les aseguro que no se había retirado ningún embajador en Argentina. Todo lo más se hubiera elevado una nota de protesta si no hubiera elecciones el 9 de junio. Y si esas elecciones no le dieran a Sánchez la idea, junto con la posibilidad o no de formar gobierno en Cataluña y aprovechar el caudal que te deje la victoria de Illa o la formación de gobierno de Illa, para después seguir adelante con la legislatura, porque tiene una legislatura muy complicada, tan complicada que ayer se vio. Fíjense ustedes, el PSOE se quedó ayer solo en su ley contra los proxenetas y el Congreso tumbó esa iniciativa. No solo esa, tampoco la ley del suelo. Pero es que no porque la oposición se pusiera en contra, no. Parte de su gobierno no apoyaron a los socialistas, la gente de Sumar, por distintos motivos. Uno porque creen que es una quimera, otros porque la ley se queda corta, otros porque les han ninguneado, especialmente los de Sumar. Y esto es muy del sanchismo, actuar como si su socio fueran meros subalternos. Y como estos están buscando un lugar para respirar, porque están debajo del agua, en cuanto pueden sacar la cabeza, abren la boca, llenan los pulmones y otra vez para abajo. Bueno, pues una forma es esta. Se dio la curiosa circunstancia de que los socialistas estuvieron hasta el último segundo cruzando los dedos para que fuera el PP el que le salvara la papeleta, pero finalmente el PP rechazó apoyar esa ley porque la consideran insuficiente. El PP considera que lo que hace falta es una ley integral que actúe contra la trata de personas y no que haga el paripé de fingir que se va a acabar por la prostitución, pues porque se aumenten las multas a los proxenetas. Eso ya se intentó en Francia y no funcionó. Por no hablar de la hipocresía que supone que el PSOE se ponga a hacer bandera de la lucha contra la prostitución cuando no hay partido cuyos miembros se hayan visto más implicados en casos de consumo como el PSOE. Vamos, creo que tienen bonos en algunas casas de lenocinio. Bueno, y la ley del suelo. Después de haber rechazado tramitar la proposición de ley para abolir prostitución, mañana lo que hará Sumar es sumarse las enmiendas a la totalidad contra esa ley del suelo, que también quedaría en manos del PP. Sumar va a hacer lo que sea para sobrevivir. Así que hoy vamos a estar bien fijos, con la mirada bien fija en el Congreso, a eso de las 9:30, que Ricardo nos diga cómo han ido los primeros compases. No tiene límite de tiempo Sánchez, pero ya les digo, de lo que va a hablar va a ser básicamente de Milei. De Begoña Gómez utilizará el informe de la UCO. Ya le he contado antes algunas cosas, algunas consideraciones acerca de ese informe de la UCO que ayer publicaba El País, que no conocemos, solo conocemos lo que le ha interesado dar al país y la filtración que seguramente proveniente de Marlaska y el Ministerio del Interior le ha llegado al periódico para que sirva como pista de aterrizaje de este Jaimito hoy en el Congreso de los Diputados a los 9. Bueno, veremos. Vamos a conocer más noticias del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Milei, Carlos, por cierto, que sigue enviando mensajes a Pedro Sánchez desde Argentina. El último esta madrugada. Escucha.
A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el Zorro. El Zorro tenía dos tipos de enemigos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digamos, el Estado, digamos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España.
Igual ya lo tengo match point a Pedrito.
Esto ha hecho Milei esta misma noche ante empresarios argentinos. Más cosas en Valencia. El juicio por el caso Erial encara su recta final. Hoy está previsto que las defensas lean sus informes finales. Ayer Anticorrupción rebajó de 19 a 17 años su petición de cárcel para el expresidente valenciano Eduardo Zaplana. Y en Estados Unidos, la policía de Los Ángeles ha abierto una investigación criminal por la muerte del actor de Friends, de Matthew Perry. En un comunicado asegura que Matthew Perry, de 54 años, podría no haber muerto de forma accidental. Se investiga ahora cómo llegó el actor a tener tanta cantidad de ketamina en su organismo, según reveló la autopsia. Y en el partidazo de COPE, Pedro Rocha vuelve a estar en el punto de mira del Consejo Superior de Deportes, Bruno Casar.
Sí, la comisión directiva del CSD está citada de nuevo este viernes para abordar por tercera vez la situación que atraviesa la Real Federación Española de Fútbol, y una posible suspensión de Pedro Rocha podría estar sobre la mesa en una reunión en la que se va a explicar en qué consiste esa creación de la Comisión de Representación, Supervisión y Normalización del Ente Federativo. A las 11:30, por cierto, tenemos lista de convocadas de la selección española femenina de cara a dos encuentros de clasificación para la Eurocopa del año que viene, justo el día después de oficializarse la renovación de Alexia Putellas con el Barça hasta el año 2026. Y esta noche, a las 9 en COPE Más, ponemos en juego el primer título europeo, final de la Europa League. La Atalanta se mide al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que sigue sin conocer la derrota esta temporada.
Bueno, y luego otra. Nuevo AVE Vigo-Madrid. Qué menudo estreno ha tenido. Un problema técnico en Orense ha provocado la interrupción del viaje inaugural durante más de dos horas, que es un incidente tuvo luego revolcado por un Alvia. En fin, qué manera de comenzar, Óscar Puente. Eso, claro, contrasta con la alegría de muchos al probar por primera vez este nuevo trayecto que llevaban esperando pues yo no sé cuántos años. Íñigo Landa.
Con más de dos horas y media de retraso llegó el tren a la estación de Chamartín pasadas las 4:00 p.m. y tras salir de la de Vigo a las 9:30 a.m, donde sus pasajeros eran conscientes de estar viviendo un momento histórico.
Tenía muchísima ilusión. Bueno, de feito, bueno, que dicía también un poco antes como mañana y comentando que, bueno, que creo que isto sí que de verdad supón, pues bueno, no sé si tanto mayor como una revolución, pero desde luego pues un nuevo nicho de oportunidades para Galicia, para la ciudad de Vigo.
Poco duró esa ilusión, porque ya en la estación de Ourense el convoy del tren Abril con 500 pasajeros quedaba detenido durante casi hora y media.
Pues nada, levamos aquí parados máis de unha hora na entrada da estación de Ourense. Tín que por problemas técnicos, non sabemos exactamente que pasa.
De hecho, finalmente, el Abril tuvo que ser remolcado hasta Madrid por un tren Alvia, a los que va a sustituir en esta línea de alta velocidad ferroviaria que acerca a tres horas el viaje entre Santiago y Madrid, aunque en el primer viaje comercial no fue así.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días. Con los periódicos subrayando que Sánchez llega al debate de esta mañana en el Congreso en plena escalada diplomática con Argentina y con una sonora derrota parlamentaria, la más dura desde el 19. ABC destaca que la Moncloa agrava la crisis con Milei, retira a la embajadora y complica oportunidades de inversión en Argentina. Y La Razón señala que Moncloa valora ahora impedir la visita, la nueva visita de Milei el mes que viene a España. El País destaca que el PSOE se queda solo, el Congreso tumba su ley contra los prosenetas, Sumar, los aliados habituales y la oposición rechazan debatir en el Parlamento la abolición de la prostitución. Un gobierno incapaz de legislar nada, apunta El Mundo, que va a vivir mañana una situación insólita. Sumar, el socio minoritario, rechazando la ley del suelo y votando por primera vez en contra de un proyecto del gobierno del que forma parte. Sánchez dependerá del PP para que esa norma de vivienda no se estrelle en la Cámara. Sánchez además deberá responder esta mañana en el Congreso sobre el caso Begoña, que sigue muy vivo en los juzgados, titula El Debate. Los periódicos subrayan además el enfado que comparten empresarios y sindicatos por la decisión del gobierno de romper el diálogo social, ceder ante el PNV y aprobar la prevalencia de los convenios regionales sobre los estatales. El gobierno, dice ABC, rompe la negociación colectiva. Sánchez, apunta La Razón, blinda los convenios vascos y enciende a empresas y sindicatos. Hay dos imágenes para las portadas esta mañana. Una del exterior, Irán despidiendo a su presidente fallecido en accidente de helicóptero y convocando elecciones para el 28 de junio. Y la otra imagen hoy en las portadas de los periódicos es para la princesa Leonor, que ayer recibió la medalla de las Cortes de Aragón y comenzó a despedirse de Zaragoza. La Escuela Naval de Marín en Pontevedra será el próximo destino para su formación militar.
¿La letra pequeña cuál es?
Pues una investigación periodística internacional de la que forman parte varios periódicos europeos, entre ellos El País, que denuncia que tres países, Marruecos, Túnez y Mauritania, están empleando fondos recibidos de la Unión Europea para detener a migrantes y para abandonarlos en el desierto. Son decenas de miles de personas que acaban desterradas en zonas desérticas o en ciudades remotas en el norte de África. Personas que son arrojadas en algunos casos en algún rincón del Sáhara sin móviles, dinero ni agua.
Trino del conciso confidencial, a ver, Dávila. De cara a la comparecencia de Sánchez hoy en el Congreso, cuentas que hay asombro entre muchos empresarios españoles por las manipulaciones del sanchismo. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Una vez más, los empresarios han salido escaldados con el gobierno. Es mentira, falso, de toda falsedad me dicen que, como ha repartido Moncloa, el IBEX largara una reprimenda a Milei a cuenta de la falta de seguridad jurídica de Argentina. Se lo dice a este trino un asistente significado a esta reunión, que literalmente añade: encontramos en Milei a un tipo sólido que sabe lo que se hace con la economía. Por eso sus primeros resultados están siendo buenos. Y me añade, naturalmente, que manejamos los conceptos de estabilidad y seguridad jurídica como indispensables para el desarrollo económico, pero nada más, de Argentina y de España. Y termina, y por cierto, que en ningún momento salieron a relucir los nombres de Begoña y su marido. Hoy en el Congreso, sin embargo, Sánchez va a alargar la crisis con Argentina. En el Partido Popular le dicen a este trino: Milei es, sin embargo, solo una excusa. Nosotros somos el objetivo. Pero en este caso, una noticia que me viene de los círculos mejor informados también de Argentina. Sánchez va a internacionalizar aún más el conflicto llevándolo a Europa. Es, así lo transmito, una especie que me lleva de Buenos Aires, donde, por cierto, se preguntan: ¿es Alberto Fernández, expresidente kirchnerista, asesor de Sánchez en esta crisis? ¿Cobra por ello? Nada más. Hoy Sánchez utilizará el Congreso para convertir a su señora en víctima de un ataque contra la dignidad y la soberanía nacionales. Es una artimaña electoral, porque ya les digo esto otro. Las cosas cara al 9 de junio no le están yendo mal al Partido Popular. Fuentes internas de todo crédito así lo acreditan en el conciso. De aquí que Sánchez ataque con todas sus armas y Vox se haya convertido ya en el costalero del sanchismo, la cara B del PSOE.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. La crisis diplomática entre Argentina y España podría tener repercusiones económicas desastrosas. Aunque, en principio, la embajadora permanecerá en Madrid y la embajada en Argentina funcionará a nivel de encargado de negocios, este tipo de asuntos no suelen favorecer a un material tan sensible como son las relaciones comerciales entre dos países. En términos de comercio bilateral, el intercambio entre Argentina y España alcanza cifras destacables. En 2022, Argentina exportó a España bienes por 2.200 millones de dólares en productos agrícolas, carne bovina, vino y productos pesqueros. Por su parte, España exportó a Argentina bienes por un valor cercano a los 1.200 millones de dólares en maquinaria, productos químicos, vehículos y tecnología. Y además de esa relación comercial, estarían las inversiones. Por ejemplo, hablamos de empresas como Repsol, que ha invertido más de 5.000 millones de dólares en exploración y producción de hidrocarburos, o Telefónica, que ha destinado más de 4.000 millones en infraestructuras. Además, el Santander o el BBVA tienen activos por valor de 3.000 millones de dólares en el país. Estas inversiones no solo generan ocupación, sino que promueven la modernización y el desarrollo tecnológico en Argentina. Por lo que solucionar esto le conviene a nuestro sector empresarial y, por supuesto, a la economía del país que preside Javier Milei. Carajo.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe continúa siendo la empresa del sector de transporte de viajeros preferida por los universitarios para trabajar en España, según los datos del informe Merco Talento Universitario 2023-2024. El informe elaborado por Merco, monitor empresarial de reputación corporativa, en colaboración con la plataforma Recruiting Erasmus, establece un ranking con las 200 mejores empresas para trabajar en España, según la valoración de universitarios y estudiantes de grado superior de formación profesional. Y un año más, Renfe lidera el ranking de empresas de transporte de viajeros. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
En Classics estamos de celebración.
Es una explosión de alegría, de vitalidad, de jovialidad. Es increíble.
Porque cumplimos 100 programas y lo vamos a celebrar a lo grande.
Probablemente es la actriz que en una sola película la cámara ha querido más.
Hilda con Rita Hayworth y Glenn Ford. Classics con José Luis García. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7 y cuarto en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos con lo que hace ruido. Como hay tantísimo en primer plano, voy con ese que queda algo opacado, pero que es ruido al fin y al cabo. Hay una alerta sanitaria, Herrera, de la que hay que estar pendientes. La Unión Europea ha emitido una alerta después de detectar anisakis en huevas de merluza durante un control fronterizo en España. Ha sido retirado de inmediato del mercado, pero se desconoce si otros lotes pueden haber eludido esos controles. Procedía de Marruecos el producto. Así que, bueno, pues durante estos días a mercados, pescaderías y restaurantes, pues a coqui. Y los particulares, pues también atentos a las huevas de merluza y ante cualquier duda, pues ya saben, inactivarlo a través de freírlo muy, muy caliente o congelarlo a muy baja temperatura. No todo el mundo es alérgico, ¿eh? Pero como no lo sabemos, pues eso, pues tener un poquito de precaución. El gobierno se ha estrellado con su ley sobre prostitución. Omar y sus socios le dejan solo y el PP ha terminado de apuntillarle. Los socios le han abandonado, Herrera, porque dicen que no ofrece una salida real a las mujeres que ejercen la prostitución y que solo busca el castigo a proxenetas y clientes con la reforma del Código Penal. Ayer hubo algunas prostitutas a las puertas del Congreso.
Pues venimos aquí porque desde luego reivindicamos la no abolición, la no clandestinidad y precariedad que quiere llevar este gobierno a estas personas que han decidido trabajar libremente en el trabajo sexual y que nadie les está preguntando qué es lo que quieren. Y hemos desmontado ese 90% que dicen que no es real. Es que no es real ese 90% de trata que dicen y lo ponen en el Ministerio de Interior en el Gobierno de España. Entonces, no se puede hacer una ley sin primero consultar a las personas perjudicadas. Y el que no nos acusen de proxenetismo y a nuestros clientes de violadores, porque nuestros clientes no son violadores y nosotros no somos proxenetas, somos trabajadores.
Bueno, yo respeto mucho la opinión de estas señoras, pero no puedo estar más en contra, claro. Hoy hace 20 años de la boda de los Reyes, Herrera, lo recordábamos en el programa. ¿Y cómo cambia el cuento? Ayer su hija Leonor volaba sola.
Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace 10 meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida.
Recibía la medalla de oro de Aragón sin que los Reyes la acompañaran. Y como ya nos tiene acostumbrados, pues demostró que su preparación está siendo exhaustiva y productiva. Luego salió a la calle y se dio un baño de cariño de los aragoneses a los que saludó uno por uno. Alguna señora le pidió que se case en el Pilar. O sea, ya, que se case. Tiene 18 años recién cumplidos. Por si no lo tenía en mente, que lo apunte en el Pilar. Se han hecho virales unas imágenes de la Albufera, ese maravilloso mar pequeño valenciano. Un caimán ha aparecido en esa laguna costera.
Está atado. Está atado el cocodrilo para espantar a las garzas, a las grullas, a los flamencos. ¡Qué fuerte! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo que no se le ocurra a un agricultor de Sueca.
¡Ay, por Dios!
A modo de espantapájaros, un cocodrilo de plástico hace su función.
Si no te acercas, oye, desde lejos te puedes llevar un susto, ¿eh? Por mucho que sepas que no es su hábitat. Bueno, otra de las ideas para librarse los agricultores de los bichos que atentan contra sus productos, claro. Y también se ha hecho viral lo que se ha puesto de moda en Estados Unidos, un retiro para mujeres. $4,000 por pasar un retiro de bienestar para pegar palos en el suelo y gritar. Eso dicen que te ayuda a lidiar con la ira. Herrera, yo apuesto por ahorrarnos los 4,000, irnos a un descampado y ponernos a pegar chillillos o echar abajo una pared con una maza. Eso relaja a cualquiera. Hablando de retiro, se retira Kroos del Madrid y del fútbol. Está el madridismo tocado y lo está el fútbol en general. La mejor definición la ha dado Juan Román Riquelme, que tampoco era manco.
Y bueno, Kroos es lo más parecido a Fede jugando al tenis. Pueden jugar a la pelota y se pueden ir a la casa sin bañarse. Es lo mismo. Es una cosa
de loco.
Increíble. Es decir, él juega a la pelota, el tipo no se tira los pies, no se ensucia, no transpira.
Pues sí, es verdad, es que hay jugadores que lo consiguen, ¿eh?
Sí, Kroos es uno de ellos.
Bueno, y no me va a dar usted, señora, ni una pincelada de mi ley, que es que no para. Pues miren, si Pedro Sánchez va al Congreso, hoy Milei presenta su libro en el Luna Park de Buenos Aires. Con sorpresa, Manuel Adorni, su portavoz, no sabía cómo explicarlo.
Y va a haber otra parte del show donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser la figura relevante de ese show musical, inédito, por supuesto, en la Argentina.
No, en la Argentina y en casi todo el mundo. El presidente cantando. Dicen que va a llegar vestido de boxeador. Bueno, en fin, no
lo pierdo. Cualquier cosa. Ahora las 7 noticias. Con permiso.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500€ en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en más personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Eso.
Condiciones en peugeot.es.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.